La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bien, usted ha estado escuchando en los últimos días, la Organización Mundial de la Salud, la Secretaría de Salud Federal, establecieron nuevas medidas para tratar de contener estas, espero no equivocarme con el nombre, brotes de ébola o contagios de ébola que se detectaron en África y que luego se han estado monitoreando para que no se repliquen en otras partes del mundo. Hay preocupación en México porque los próximos días se llevará a cabo aquí un mundial y se espera que vengan personas de todo el mundo, pero particularmente de la República Democrática del Congo, de donde fue notificado uno de los casos. Pero para que usted tenga tranquilidad y sepa específicamente qué se va a hacer y lo que va a pasar o lo que no puede pasar, tenemos en línea telefónica, le agradecemos que nos tome la llamada, al secretario de Salud en Jalisco, el doctor Raúl Pérez Gómez, a quien me da mucho gusto saludar esta mañana. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días.
Hola, ¿qué tal, Víctor? Qué gusto saludarte. Muy buenos días y saludar a tu amable audiencia.
Gracias, muy amable doctor. Pues explíquenos, una vez que la OMS detecta esta situación, que la Secretaría de Salud Federal también enciende las alertas, ¿qué pasa en Jalisco? ¿Qué le corresponde a usted y a su equipo para poder monitorear pues esta situación, la presencia del ébola entre personas, entre seres humanos?
Pues mira, en el estado de Jalisco inmediatamente activamos protocolos que están establecidos en el reglamento sanitario internacional de la propia Organización Mundial de la Salud, y comentarte que el documento que publica, que emite la Organización Mundial de la Salud, es el correspondiente a una emergencia de salud pública de importancia internacional. Importante señalar qué tipo de documento es, porque de ahí dependen las recomendaciones que se hacen a todos los países integrantes de esta Organización Mundial de la Salud. Específicamente, ¿qué es lo que debemos hacer todos los países miembros? Número uno, debemos mantener una muy buena vigilancia en puertos, aeropuertos y puntos de entrada, con el propósito de revisar aquellos casos que provengan de las regiones afectadas por ébola, pero de igual manera debemos establecer a través de un adecuado interrogatorio el si esa persona viene con algún riesgo de la enfermedad. Número dos, debemos hacer una adecuada revisión clínica ante la posibilidad de algún o algunos síntomas de esta enfermedad o de otras enfermedades, incluso como fiebres hemorrágicas. Vamos, esto es algo que además hacemos de forma habitual, pero por supuesto ante un aviso epidemiológico y en este caso un aviso de emergencia de importancia en salud pública, como lo he comentado, se fortalecen estas medidas de revisión. No se deben cerrar fronteras, por decirlo de una forma coloquial, a personas que pueden provenir de estos países. Primero, por motivos discriminatorios, y segundo, porque el brote está muy focalizado a algunas de las regiones de República Democrática del Congo y de Uganda. No es que todo el país esté afectado. En estos momentos se han diagnosticado poco más de 350 casos. Bueno, y más que diagnosticados, son casos probables, y de igual manera alrededor de 130 han sido casos probables que presentan manifestaciones clínicas, pero no necesariamente todos tienen una prueba diagnóstica positiva. Me refiero a los casos que se han estudiado en República Democrática del Congo y en Uganda. Y por otro lado, también es muy importante que la población sepa que este no es el primer brote de ébola que ocurre en el mundo. Han ocurrido aproximadamente 7 brotes epidemiológicos de esta enfermedad, y el más importante ocurrió entre los años de 2014 y 2016, en los que, por cierto, ocurrieron miles de casos de la enfermedad. Te comento, se estima que ocurrieron alrededor de 11.000 fallecimientos y fueron de cualquier manera casos focalizados a las regiones en este antecedente del 2014 de Guinea, de Liberia y de Sierra Leona en África. Cuando ocurrió ese brote, prácticamente no hubo casos en otros países del mundo, hubo casos muy contados, pero que se infectaron en la misma región de África y luego fueron transportados, fueron llevados a Europa y a Estados Unidos porque eran ciudadanos de esas regiones para recibir atención o para completar su atención médica. Pero en general se ha encontrado en los antecedentes de esta enfermedad que no existen antecedentes de que la enfermedad se disemine a otros países o a otras regiones del mundo.
Doctor, en esos casos que nos ha manifestado y en los periodos anteriores, ¿cómo se logró contener la propagación? ¿Se vacunan las personas? ¿Solamente se aíslan? ¿Se hacen cuarentenas? ¿Qué ocurre en esos casos?
Se aíslan, se llevan a cabo cuarentenas. No hay una vacuna en este momento disponible contra esta enfermedad y de igual manera no existen medicamentos antivirales contra esta enfermedad. Te quiero comentar que además frecuentemente en estos brotes participan profesionales de la salud, no solo de la región, en este caso República Democrática del Congo y Uganda, sino participan profesionales de la Organización Mundial de la Salud, de Médicos Sin Fronteras, para participar en contener brotes de esta naturaleza. Es decir, existe luego una solidaridad internacional para participar, por supuesto, con todas las medidas de prevención y de protección para el propio personal de la salud, en el afán de contener estos brotes de forma local. Entonces, en este momento, y permítame corregir una de las cifras que di,
sí,
son más de 500 casos probables y solamente se han confirmado un tercio de ellos, y lo que sí es importante decir es que han ocurrido alrededor de 130 fallecimientos probables por ébola, todavía en espera en la mayor parte de ellos de resultados de laboratorio. Y también es importante señalar que el principal motivo de preocupación internacional o de este comunicado que hace la Organización Mundial de la Salud es por el hecho de que sí se trata de una enfermedad con un alto porcentaje de letalidad. Alrededor de 40% de las personas que enferman por ébola podrían lamentablemente fallecer. Es una de las enfermedades infecciosas que tiene más alta letalidad entre todas las que conocemos en el mundo.
Bien, y justo nos gustaría saber, doctor, ¿qué es el ébola? ¿Qué provoca en el cuerpo? Y una persona, don Javier Casilla, nos dice cómo se inicia, si es tratable. Primero, comenzar literalmente desde el inicio, ¿qué es el ébola y qué es lo que provoca en nuestro cuerpo?
El ébola es una enfermedad infecciosa causada por un virus que pertenece a la familia Filoviridae, y esto de filo es porque cuando se observa en el microscopio electrónico, el virus parece un filamento, y las personas que recuerdan una película llamada Epidemia que surgió hace aproximadamente unos, 25 años, probablemente recuerda que en la película se ve en microscopía electrónica. No es el mismo virus, es un virus que pertenece a la misma familia que se llama Marburg. y son dos enfermedades muy parecidas. El ébola, cuando entra al cuerpo humano, tiene luego un periodo de incubación que va de los 3 días hasta los 21 días para que aparezcan los síntomas. Una vez que aparecen los síntomas, el cuadro clínico se caracteriza por mucha fiebre, por dolores musculares, articulares, crecimientos de los ganglios linfáticos, síntomas respiratorios, pueden ocurrir náuseas, vómito, diarrea, y algo muy característico de este tipo de enfermedades es hemorragias. Por eso se conocen como fiebres hemorrágicas. Los pacientes que sobreviven a ébola, en aproximadamente un mes y medio, empiezan a tener lo que conocemos como la fase de recuperación o de convalecencia. Ahora, el ébola, a diferencia de otras enfermedades, puede ser transmisible a otras personas, pero a partir de que inician los síntomas, no antes de que inician los síntomas. Por ejemplo, en el sarampión, una persona con sarampión puede transmitir la enfermedad incluso antes de que aparecen los síntomas. En el ébola no. Esto ocurre hasta que el paciente es sintomático. Y a diferencia, por ejemplo, de COVID-19 o de influenza o de sarampión, el ébola no se transmite habitualmente por la vía respiratoria, y esto afortunadamente, porque de otra manera un brote epidemiológico podría ser de dimensiones impresionantes. No, en el caso del ébola, la enfermedad se transmite por contacto con secreciones corporales de la persona enferma o de sangre de la persona enferma, pero no habitualmente, no por la vía respiratoria. Finalmente, habitualmente los sobrevivientes de ébola no tienen complicaciones a largo plazo, habitualmente tienen una recuperación total. Y también comentar que derivado de los estudios anteriores, sobre todo de los brotes epidemiológicos anteriores, sí está en este momento en estudio una vacuna que, por cierto, se está desarrollando a través de la plataforma conocida como RNA mensajero. Probablemente, Víctor, y nuestra audiencia recordaremos que una de las o dos de las vacunas que se desarrollaron contra COVID-19 fueron utilizando esta metodología de RNA mensajero. Bueno, pues precisamente esta metodología surge a partir de las investigaciones para poder desarrollar una vacuna contra el ébola. Mi impresión es que en muy poco tiempo se va a poder tener ya una vacuna contra esta enfermedad, pero por el momento no se tiene disponible, no de manera generalizada. Están los estudios en curso en este momento, estimado Víctor.
Bien, pregunta a una persona si entre las secreciones que hablaba también se cuenta el sudor para que se pudiera propagar la enfermedad, doctor.
También, y también orina y heces. Es decir, los vómitos de un paciente en general podrían ser la vía de transmisión. Por eso, el personal de la salud, que por cierto, dentro de las casuísticas históricas que ha habido respecto de esta enfermedad, un porcentaje han sido profesionales de la salud atendiendo a pacientes. Se utilizan medidas y equipo de protección personal parecido a lo que utilizamos en su momento contra COVID-19, tú lo recordarás. Sí. Se utilizan estas medidas para evitar la transmisión de la enfermedad.
¿Una persona que ya fue sobreviviente puede contagiar otra vez o ya no?
No, ya no. Definitivamente no. El periodo de contagio habitualmente es durante el periodo de sintomatología de un paciente determinado.
Muy bien. Doctor, antes de que se termine el tiempo, me gustaría preguntarle, finalmente, me enteré que se logró la meta de vacunar contra el sarampión a los menores de 18 meses. Entiendo que con esto ya queda cubierta la población jalisciense en ese rango de edad y se reduce significativamente el riesgo de salud a las personas con este contagio de sarampión.
Pues muchas gracias por permitirme dar esa muy buena noticia a la población jalisciense. Logramos aplicar hasta este momento, desde el 2025, 3.270.000 dosis de la vacuna. Efectivamente, los niños menores de 18 meses de edad recibieron ya prácticamente la totalidad, su esquema completo de vacunación. Y por otro lado, decirle a la población que tal como nos lo propusimos, en este momento tenemos control epidemiológico del brote de sarampión en el estado de Jalisco. En algún momento, ustedes mismos en el mismo programa, Víctor, me preguntaron que si íbamos a estar con el brote de sarampión bajo control con miras al Mundial 2026. Yo contestaba que nuestro objetivo era darle el máximo control posible de forma oportuna, y no solo por el Mundial, sino por la protección a la población. Bueno, estamos pues a 3 semanas del arranque del Mundial y ya en este momento podemos dar cuenta de tener bajo control el brote de sarampión en el estado de Jalisco, gracias a la población que acudió a vacunarse. Y yo sigo invitando, porque sigue habiendo algún porcentaje bajo de la población que no acudió, a que acudan, porque se trata de una enfermedad peligrosa, una enfermedad que puede llegar a ser mortal, y aunque en este momento tenemos el control, seguimos invitando a la población susceptible a que acuda a vacunarse.
Sí, en las regiones también quedó totalmente cubierto. Ya ve que empezamos en la zona de Los Altos y luego llegó a zona metropolitana. ¿Esa parte que está lejos de la capital de Jalisco también ya fue atendida, cubierta?
Es correcto, Víctor. Es correcto. Los casos que hemos tenido en el interior del estado de Jalisco en las últimas semanas han sido ya contados. Te diría que en una sola semana epidemiológica, la última, la 18... ya el número total en todo el estado de Jalisco, incluyendo la zona metropolitana de Guadalajara, ocurrieron solamente alrededor de 100 casos de sarampión, lo cual significa aproximadamente 12 casos diarios, que para una población de 9 millones de habitantes, bueno, pues es realmente un número menor. Sin embargo, con el sarampión no nos podemos confiar, y le seguimos haciendo mucha vigilancia epidemiológica. Y si tú me lo permites también decirle a la población, aunque sé que estamos sobre el tiempo, que hemos venido trabajando fuertemente la mesa técnica de salud para preparación de el sanitarismo durante el periodo del Mundial de Fútbol FIFA 2026, en muchos componentes, y quiero decirle a la población que pueden tener la tranquilidad de que su sistema de salud está bajo buen resguardo, no solo para la justa mundialista, sino en general. También, por ejemplo, traemos un muy buen control respecto del dengue comparado con años previos, y trabajando arduamente para que esta fiesta deportiva sea con la máxima seguridad posible, querido Víctor.
Específicamente, secretario, para el tema de los eventos del Mundial, ¿habría filtros sanitarios o no vamos a llegar a tanto?
Bueno, mira, los hay, bueno, en aeropuertos y puertos marítimos, ya lo dijimos, pero no, en relación al ingreso a estadio, ingreso a fan festival, etcétera, no. No habrá filtros sanitarios, no hay condiciones epidemiológicas que obliguen a tener filtros sanitarios en el ingreso a estos espacios que van a tener visitantes de forma masiva. No existe necesidad.
Bien, me pregunta una persona que dice, a ver si alcanza a preguntarle del hantavirus, alguna noticia adicional que tenga para el auditorio.
No hay hantavirus en México, No existe en este momento un brote significativo de hantavirus en ninguna parte del mundo. Lo que ocurrió en el crucero quedó superado en este crucero que salió de Argentina hacia Islas Canarias, quedó superado, y en este momento no existe una alerta sanitaria internacional relacionada con hantavirus, pero es una de las enfermedades que de todas maneras todos los países integrantes de la Organización Mundial de la Salud mantenemos bajo vigilancia epidemiológica. Sabemos bien lo que tenemos que hacer en caso de algún brote de esta naturaleza, pero no representa en este momento una preocupación internacional, ningún brote de hantavirus en este momento.
Muy bien, y ya para despedirle, una persona nos pide que le preguntemos si el contagio de ébola puede ser por el contacto con el saludo de piel a piel.
No, definitivamente esta es una ruta muy poco probable. Lo que más se ha estudiado como mecanismo de transmisión es con otro tipo de fómites corporales, los ya comentados, ¿no? Sobre todo secreciones también, heces, y sobre todo sangre, porque esta es una fiebre hemorrágica que puede generar sangrados.
Muy bien, pues doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, muchísimas gracias por la atención al auditorio de la Estación de las Noticias, también con esta casa informativa, y gracias por esta información que desde Estados Unidos le dicen es muy valiosa su información, y le dan las gracias el doctor Jorge Serna por hablar con nosotros.
Muchísimas gracias a ustedes, Víctor, y un fuerte abrazo y saludos a la audiencia.
Gracias, es el secretario de Salud en Jalisco, el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez.